Primera Corintios capítulo 3, versículo 18, hasta el final del capítulo. Bien, titulé este mensaje, debemos evaluar lo que Dios nos da. Ahora, no estamos evaluando, porque quizás no estamos evaluando si lo que Dios nos da está bien o no, sino que debemos mirar, observar, examinar las cosas que Dios nos da. Y eso es lo que vamos a estar mirando en este pasaje. Primera Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hemos estado estudiando Primera Corintios y sabemos que Pablo les escribe a creyentes, porque le dice en el capítulo 1, ustedes son santos. Eran santos delante de Dios. Dios los veía perfectos, sin pecado. Sin embargo, en su andar, sabemos de la iglesia de Corinto, que es la iglesia, una de las iglesias más mundanas, más pecadoras que existía, y realmente es increíble que Pablo le dice, pero ustedes son santos delante de Dios, y lo que les va a decir, pero su posición, su caminar, su andar diario, realmente deja mucho que desear. Necesitan arreglar cosas en su vida para que su posición como santo sea igual a su andar, o al revés, perdón, su andar sea igual a su posición como santo. Y hablaba al principio, y la primera cosa que Pablo quiere hablarles a los corintios y decirles lo que ustedes están haciendo está mal, es había división en la iglesia. Y como había divisiones en la iglesia, realmente la iglesia no estaba haciendo un testimonio al mundo, y es más, vamos a ver más adelante, pero la iglesia misma tenía peor testimonio que los incrédulos y pecaba más en diferentes maneras que los incrédulos que no conocían a Dios. Y Pablo les dice, lo que está pasando, el tema principal de sus divisiones es que ustedes están pensando y actuando, han traído filosofías del mundo al mensaje de la cruz. Empezaron con el mensaje de la cruz. Entendieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, pero después, en vez de estudiar la palabra de Dios para conocer a Dios, dijeron, voy a traer filosofías del mundo para pensar como el mundo realmente. Dijeron para conocer mejor a Dios, pero empezaron a pensar como el mundo. Y esas peleas y esa forma de pensar llevó a tener divisiones. Ahora, si recuerdan, en la ciudad de Corinto, se estima que había más de 50 filosofías diferentes en toda la ciudad, y los cristianos traían esas mismas filosofías a la iglesia, al punto de que ellos también armaban grupitos, ¿no? En este caso, y ya lo miramos varias veces, pero tenías el grupito de Pablo, que Pablo no era el líder, ellos decían, Pablo es nuestro líder, pero Pablo no tenía nada que ver con eso, pero decían, a mí me gusta cómo predica Pablo, entonces voy a armar un grupito con las personas que creen así. Y después vino Apolo, que aprendimos en esta semana, que Apolo era un hombre elocuente, que sabía predicar la palabra de Dios de una manera fascinante, y dijeron algunos, él es más joven que Pablo, y predica mejor que Pablo, voy a unirme a Apolo, yo soy del grupo de Apolo. Y después algunos que habían conocido a Cristo por medio de Pedro, de Cefas, dijeron, yo soy de Pedro, nosotros tenemos nuestro propio grupo. Los más espirituales dijeron, yo soy de Cristo, yo no tengo nada que ver con estos hombres. Y es un chiste, los más espirituales realmente era el mismo pecado, pero estaban haciéndose los espirituales diciendo que era el grupo de Cristo. Y lo que tenemos en esos diferentes grupos es división. Es pecado. Y Pablo le dice, piensen como uno, son un cuerpo. Piensen de una sola forma. Sin embargo, la iglesia de Corinto es un pecado, empezó a formar grupos y Pablo le viene realmente diciendo de la palabra de Dios que eso es incorrecto. Hoy va a seguir con el mismo tema. El mundo, en la iglesia de Corinto había agregado filosofías del mundo a la iglesia y eso había causado división. En el pasaje que vamos a ver hoy, él realmente va a decir, examina diferentes áreas para darte cuenta lo que Dios quiere. Y la primera cosa que vamos a ver es examinación propia. Versículo 18 dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La primera cosa que Pablo empieza en este pasaje y dice: nadie se engañe a sí mismo. La semana pasada vimos y aprendimos de la palabra de Dios que Dios, toda la obra que vos haces para Dios, todo el ministerio que vos haces para Dios, aunque el mundo o la iglesia puede ser engañada, puede pensar que sos un gran hombre o mujer de Dios, realmente todo va a ser visible porque se va a quemar en un fuego en el día del juicio del creyente. No va a ser un juicio por el pecado, pero sí se va a ver si tu obra, si tu ministerio va a ser, si va a durar o no. Habían 6 materiales que miramos, que era oro y piedras preciosas y plata, y si no, era madera, heno y hojarasca. 3 se queman y se arruinan con el fuego, y 3 duran más después, ¿no? Están más limpios. Y la idea que Pablo nos daba es, no juzguen quién está haciendo el ministerio de Dios, no miren eso, sino vos y yo debemos hacer el ministerio como para Dios, y no pensando en nosotros y en nuestras filosofías y en nuestros grupos y en nuestras divisiones. Sabiendo que Dios va a juzgar nuestro ministerio para el Señor. Y hay algunos que estaban diciendo, yo voy a tener oro y piedras preciosas por todos lados, ¿no es cierto? Esa es la idea que nos da Pablo. Hay algunos que pensaban, yo, con la filosofía que yo sé de la Biblia y juntando la filosofía del mundo y las cosas que yo sé de Dios y cómo estoy sirviendo, voy a tener todo, piedras preciosas y oro, ¿no? Eso es lo único que va a quedar. Y Pablo llega al versículo 18 y dice, evalúa tu propia vida. Fíjate, nadie se engañe a sí mismo. No te engañes a ti mismo pensando que tu vida va a producir piedras preciosas en el fuego, cuando en realidad quizás no amas a Dios de la manera que debes, o quizás no estás sirviendo a Dios como debes, o no estás estudiando la palabra de Dios, sino que estás pensando como el mundo. Y eso es lo que Pablo quiere remarcar. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso es lo que venimos hablando ya varias semanas, pero si vos te crees sabio en cuanto al estándar del mundo, si pensás que sabes toda la filosofía del mundo y tenés todo claro, realmente esas personas que se creían sabios en el siglo, especialmente en la ciudad de Corinto, ¿qué hicieron? Ignoraron la cruz. Dejaron de lado la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 18, ellos decían, es locura, es tonto creer en la cruz de Cristo. Eso es la palabra locura, es la idea de tonto, es una pérdida de tiempo para el hombre que piensa en las filosofías del mundo. Hoy en día, el mundo piensa que es tonto estudiar la palabra de Dios, hablar de la cruz. ¿Qué tiempo malgastado, sin sentido? Eso es lo que piensa el mundo. Y Pablo dice, el que se cree sabio, estas personas que piensan así, como humanos, en su sabiduría humana, en este siglo, dice, deja de pensar así, hacete ignorante. No es que vas a decir, ah, voy a estudiar la palabra de Dios, así que soy un ignorante. No, está diciendo, deja de pensar en esas filosofías que no te agregan en nada, no te ayudan en nada, no te arreglan tu vida con el Señor, no te llevan a Dios, y volvé a la única cosa que sí te da acceso a Dios, y eso es la cruz, y el Evangelio, y la palabra de Dios. Y Pablo dice, hay hermanos que están acá adentro que piensan que son re sabios, pensando como el mundo. Y Pablo le dice, háganse ignorantes, porque no necesitas esas cosas del mundo. Esas filosofías van y vienen, cambian, y la palabra de Dios no cambia. Dice la última frase, dice, para que llegue realmente, no dice realmente, pero para que llegue a ser sabio. Y hacete ignorante para entender realmente la palabra de Dios, el Evangelio de la cruz, y poder poner tu confianza en eso y tener una relación personal con el Señor. Ahora sabemos, dice, si alguno entre vosotros, es clave eso, porque Pablo está hablando a estas personas y les dice, si alguno entre vosotros, bueno, sabemos que los hermanos en Corinto ya estaban pensando como el mundo, ¿no es cierto? Pasó 3 capítulos hablando de eso. Y después viene, si alguno entre vosotros, pero ya estaban pensando así. No lo busquen, pero les digo rápidamente, lo vamos a estar mirando en el futuro, pero 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pablo va a redondearlo, es decir, vos pensás que sabés algo, ni te das cuenta que no tenés idea. Esa es la idea del pasaje. Eso es 1 Corintios 8:2. 1 Corintios 14:37 dice, lo pueden anotar nomás, pero dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo tema y estaban tratando de decir, yo soy espiritual, soy superior a ustedes. Y estaban haciendo eso sin estudiar la palabra de Dios. Así que ya se creían espirituales, ya se creían que tenían conocimiento. Y Pablo en el 14:37 le dice, lo que yo les estoy diciendo son los mandamientos del Señor y ustedes lo están ignorando. Entonces sabemos que el problema que ya existía en la iglesia de Corinto es que ellos pensaban con las filosofías del mundo, las filosofías humanas y las traían a la iglesia. Cuando Pablo dice, si alguno se cree entre vosotros o entre vosotros se cree sabio, ya estaba pasando, ya era algo normal en la iglesia y esa idea es lo que estaba causando división en la iglesia. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es tonto, es vano para con Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos los otros 2 capítulos, siempre Pablo remarca que la cruz es lo que Dios prepara, es lo que Dios manda, es el mensaje que nos da Cristo a Dios, y eso es sabio, y marca que la filosofía humana es insensato, ¿cierto? Pero ahora cambia un poco. ¿Qué es lo que agrega? Antes era de la perspectiva del hombre. Veíamos el mensaje de la cruz y decíamos, sí, eso me lleva a Dios. Y veíamos la filosofía del mundo que me alejaba de Dios y me llevaba a divisiones en la iglesia. Ahora agrega 3 palabras. Dice versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Hasta ahí es lo mismo que Juan, pero dice, para con Dios. Ahora agrega esas 3 palabras para decir realmente, es insensato de la perspectiva divina, de parte de Dios. Hasta ahora venían peleando entre si uno cree esto o el otro, entre humanos. Pero ahora Pablo dice, de la perspectiva de Dios, que ustedes están hablando como que llegaron más a Dios, de parte de Dios, les digo lo que Dios piensa, dice, esto es una pérdida de tiempo, es insensatez, es vano. Las filosofías del mundo no te ayudan en nada con tu relación con Dios. No tiene sentido. Es en vano. Dios lo mira y dice, ¿qué forma de perder tiempo? Eso es lo que él está pensando. Y Pablo acá les marca que Dios lo ve como insensatez. Y después nos da 2 pasajes que él cita del Antiguo Testamento. Está ahí en el versículo 19. Dice, pues escrito está, y marca Job 5.13, si quieren hablar de eso, pero es el mismo, dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. La idea que da es de un cazador, ¿no es cierto? Él los va a cazar, caza a los sabios por medio de su astucia. La idea que él da es que ellos se piensan tan inteligentes que esa propia inteligencia que ellos tienen los caza, los atrapa y los deja sin salida. Esa es la idea de Job 5.13. Versículo 20 nos habla de Salmo 94.11. Salmo 94.11 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, que no son nada, que no tienen sentido, que pierden valor, no tienen valor para las cosas de Dios. Y Dios sabe los pensamientos de los sabios. Dios mira las filosofías del mundo. Hay tantas filosofías e ideas de cómo podés llegar al cielo por tu propia cuenta, ¿no es cierto? Existen miles de maneras. Algunos dicen que todas están bien, pero mira eso. Mira cómo ellos han rechazado a Dios porque el mensaje de la cruz no tiene sentido para ellos, es locura. Y dice, yo conozco el pensamiento de los sabios. Se creen tan inteligentes que no pueden ver el mensaje verdadero de la cruz. Yo conozco sus pensamientos y sus pensamientos no sirven de nada. No te dan acceso a Dios. No sirven para tu vida espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Realmente citando a Dios, ¿no? Citando a Job y el Salmo. Entonces Pablo dice, debes examinarte a ti mismo para que vos no estés pensando como el mundo. Pensar como los sabios del mundo con sus filosofías había causado división en la iglesia. Y Pablo dice, no te engañes a ti mismo, evalúa tu vida. Fíjate si tu vida realmente está basada en la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, o si está basado en filosofías, en lo que ves en la televisión, en lo que lees en el diario, en lo que ves en tu mundo, en lo que estudiaste en la escuela, lo que sea. Todas esas cosas están en el sistema de Satanás y quieren desviarte del mensaje de la cruz. Y Pablo dice, evalúa a ti mismo, no te engañes, fíjate, date cuenta que la sabiduría verdadera está acá en la palabra de Dios. No te engañes. Y después nos da dos versículos que dice, esas mismas personas que se ven sabios, pasando el tiempo pensando en la palabra, cosas que no tienen sentido, cosas que no lo acercan a Dios. Esa es la examinación propia. La segunda cosa que vamos a ver es la examinación de los líderes. Versículo 21 dice, así que, esa palabra así que está volviendo a lo que recién miramos. Ya que los sabios, ¿no?, están pensando en cosas que son vanas, sus pensamientos son vanos, y lo que realmente importa es el mensaje de la cruz. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Venían gloriándose en yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, eso es sabiduría humana, eso no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Y ya que es una pérdida de tiempo pensar de esa manera, ninguno se gloríe en los hombres. No tiene sentido gloriarte en hombres. Porque si te glorias en los hombres y ellos traen sus propias filosofías, es en vano. No te acerca más al Señor, no te ayuda a crecer en tu vida espiritual. Podés decir, ay, qué bueno, cómo habla fulano, pero no te ayuda en nada con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora es interesante, y quizás ya lo pensaste, pero ¿qué es lo que predicaban Pablo y Apolos y Pedro? Pablo tenía un evangelio que predicaba y Apolos otro y Pedro otro. No, ¿qué predicaban? La misma verdad, ¿no es cierto? Predicaban quizás con sus personalidades diferentes, pero predicaban la misma verdad. Entonces la división que estaba siendo causada en la iglesia de Corinto no era el mensaje. Eran las personalidades. A mí no me gusta fulano porque probablemente Pablo, no sé, era muy gruñón, ¿no? Y Apolos viene, ¿cómo predica? Y venía Pedro y Pedro te encaraba, ¿viste? Y te enfrentaba. ¿Y cómo me gusta eso? Y algunos quizás decían, no, eso no me gusta. La división en Corinto no era sobre la verdad de la palabra de Dios, era sobre qué personalidad les gustaba más. Ahora es importante acá remarcar que nunca debemos gloriarnos en los hombres. No debemos gloriarnos, no debemos decir, ay, sí, yo estoy con esa persona. Pero sí, sí, debemos buscar hombres que agradan a Dios. Marqué algunas cosas. Si vos vas a ir a una iglesia, una de las cosas que necesitas buscar es un hombre fiel a la palabra de Dios. Realmente un hombre fiel en su forma de andar en el Espíritu Santo, ¿no? Que está, no es sin pecado, pero que anda continuamente en la palabra de Dios, cree en Dios, está aprendiendo la palabra de Dios y constantemente su vida está cambiando de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Fidelidad en su vida espiritual. Si vos vas a una iglesia y hay alguien en tu iglesia predicando y realmente no le importa a Dios, no le importa su andar en la vida espiritual, realmente no muestra ninguna fidelidad hacia Dios, te animo a irte de esa iglesia o a sacar ese pastor. Pero me vas a decir, pero yo no me voy a gloriar en el hombre. Bueno, es así, es pecador. No, debemos igual buscar, hay parámetros, y aunque no nos gloriamos, sí debe haber parámetros de quién es el que está predicando, ¿no es cierto? Obviamente, otra vez, es con pecado el pastor.
Por las dudas.
Pero fidelidad. Pensaba en un hombre que es santo. Si hay un hombre que manifiesta pureza y manifiesta piedad y quiere vivir para el Señor, o hay otro que, bueno, dos de los tres días, o seis de los siete días de la semana anda bien, pero uno siempre sale a bailar, ¿no es cierto?, y a pecar como loco. ¿Eh? Qué bueno, pero después el domingo en la mañana llega listo para predicar. Obviamente, si el pastor no es alguien que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y que le interesa su pureza delante de Dios, no debe estar predicando, no debe estar enseñando, ¿no? Debemos buscar personas fieles, santas, personas con conocimiento. Si hay alguien que prepara semanalmente para estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, prepararlo para poder comunicarlo. Ahora, hay personas que lo comunican 10.000 veces mejor que otros, ¿no? Puedo garantizarles que hay pastores que predican de una manera excelente, pero si vos tenés a alguien que está aprendiendo y se somete a la palabra de Dios y lo está compartiendo como Dios le dio las habilidades, o tenés a otro que dice, es sábado a la noche, ¿qué voy a predicar? ¿No es cierto? Ah, mira, este versículo está lindo. No debes ir a esa iglesia tampoco, o debes sacar a ese pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que conocen la palabra de Dios, que son fieles, que son santos. Y una más les doy, porque ya entienden la ilustración, pero alguien que está dedicado a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no solamente marca su vida, marca el ministerio en el cual está, pero es marcado del púlpito cada semana la palabra de Dios. En esta iglesia no predicamos filosofías o ideas. Predicamos la palabra de Dios. Y si vos estás yendo a una iglesia que no predica la palabra de Dios o que lee un versículo y después 30 minutos de filosofía basado en lo que él piensa de ese versículo sin haber estudiado el contexto, lo que Dios quería decir por medio de eso, entonces no necesitas estar yendo a esa iglesia. ¿No? Necesitas a alguien que tiene eso, que está dedicado a la palabra de Dios. Si viene otro y dice, bueno, voy a leer un versículo porque si no me van a matar si no abro la Biblia. ¿Ya? Y después habla y les da su idea. Pueden ser buenas ideas o lo que sea, pero necesitamos a alguien que está dedicado a la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos en esta iglesia. Entonces, no nos gloriamos en líderes, pero sí necesitamos tener buenos líderes que hacen estas cosas en su vida, que ponen a Dios en primer lugar. Pablo no está diciendo, bueno, no te gloríes en el hombre y no importa qué hombre estás siguiendo. No, sabemos de otros pasajes que él siempre habla de que debemos estar todos creciendo en la palabra de Dios, pero el líder que enseña tiene más responsabilidad delante de Dios. Entonces debemos examinar a los líderes. Miren el versículo 22, porque nos dice una cosa más. ¿Por qué? 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Hasta ahí nomás vamos a ir. ¿Por qué debemos examinar a los líderes? Bueno, debemos ver todo lo que ya miramos, pero son todos tuyos, dice Pablo. Los líderes son todos tuyos. Ahora miren ahí. ¿Por qué vamos a elegir a un líder? Pablo le dice, Pablo es un maestro y tu líder en un momento y te puede enseñar. Y Apolos, que predica de una manera excelente, también te puede enseñar. Y Cefas, que tiene su carácter y su personalidad, pero que Dios también lo usa, también te puede enseñar. Todos son de ustedes. ¿Por qué van a elegir y pelearse por uno cuando pueden ganar cosas de los tres y de diferentes líderes que no estaban en la iglesia? Para que lo entendamos mejor. Yo acá en mi Biblia tengo cartas escritas, ¿no es cierto? Las cartas son los libros de diferentes maestros. Yo decidí que yo ya no quiero saber nada con nadie que no sea Pablo. ¿Está bien? Así que quiero que arranquen Apocalipsis de su Biblia, porque yo ya no voy a escuchar más a Juan, ¿no? Y saquen primera, segunda y tercera de Juan. Saquen Hebreos, porque no sabemos quién lo escribió. Saquen los evangelios, porque Pablo no tuvo nada que ver con esos evangelios. Y vamos a ir arrancando todo hasta que quedemos con la carta de Pablo. ¿Tiene sentido eso? No, pero eso es lo que Pablo está remarcando. Ustedes tienen todos los líderes, y nosotros tenemos a Mateo que escribió, a Marcos que escribió, a Lucas, a Juan. Tenemos en Hechos que Lucas nos da cosas históricas, tenemos las cartas de Pablo, tenemos a Tito, tenemos a Timoteo, tenemos a Juan, Tenemos de todo para aprender. Tenemos a Santiago, puedo seguir, ¿no? Pero tenemos de todo. ¿Para qué? Para que nos den una perspectiva diferente, el mismo tema, pero están hablando de Dios y lo que Cristo hizo, y nos dan una perspectiva diferente de acuerdo a sus personalidades. Todo sigue siendo la palabra de Dios, inspirado por Dios. Y Pablo les estaba diciendo, ¿por qué van a pelear? No tiene sentido. Si tienen a todos los líderes, disfruten de todo lo que Dios les dio. ¿Por qué voy a decir yo soy de Pablo y no escucho a Apolos? No, aprende de Pablo, aprende de Apolos, aprende de Cefas, aprende de cualquier otro líder que está predicando la palabra de Dios y les está compartiendo esos mandamientos para que crezcan en la palabra de Dios. Por favor, no arranquen el libro de su Biblia, ¿no? Por las dudas. Pero entendemos la idea. Nosotros hoy tenemos varios escritores de la palabra de Dios y tenemos para nuestro beneficio, y sería tonto sacar algunos de la Biblia porque no tiene sentido. Y Pablo estaba dando la misma idea, es tonto, cuando todos son de ustedes, ¿por qué van a dividirse por eso? Si no, tendrían que decir, ¡qué grande! Mirá lo que Dios nos dio a Pablo, a Apolos, a Cefas, a diferentes maestros, tenemos los mejores maestros de la historia. ¡Qué bueno! Eso debía ser su reacción, pero no, ellos estaban peleando. Debemos examinar a los líderes. La tercera cosa es, debemos examinar o examinación de las posesiones. Ahora es interesante, Pablo viene hablando de Pablo, Apolos y Cefas, ¿no? Durante todos estos pasajes, pero acá en el versículo 22, él agrega cinco cosas más. Y algunos están como, no sé qué estaba pensando Pablo, pero lo agregó, dice, todo es vuestro. Y agrega Pablo, Apolos, Cefas, y después dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ahora, una cosa cuando estaba haciendo el estudio de esto, las cinco cosas que él marca realmente son cosas muy importantes para la realidad humana. Son cinco de las claves realmente de la realidad humana en la cual estamos, el mundo está como encarcelado pensando en esas cosas. Por ejemplo, el mundo. Sea el mundo. Realmente vamos a ir rápido en esto, pero la idea del mundo es que todo lo que Dios creó es el universo material. Todo lo que Dios creó es para tu beneficio. ¿Sabías que Dios creó todo para tu beneficio? Esa es la idea que Pablo dice. Todo el mundo es tuyo. Ah, bueno, pues ya voy a ir a todos los terrenos que dice prohibido pasar. Es mío esto, ¿no? No, pero la idea es que Dios usa esas cosas para tu beneficio. El mundo es tuyo. ¿Por qué? Porque es de Dios y somos herederos en Cristo. Esa es la idea. Estaba pensando en algunos versículos. Dice 2 Corintios 4, 15. Tengo todas las cosas. Tengo todo. Romanos 8, 28. Todas las cosas funcionan para bien aquellos que aman a Dios y son llamados al acuerdo de su propósito. Pero todo es del creyente. Y Pablo dice, sea el mundo también pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque pertenece a Cristo, pertenece a Dios, pertenece a nosotros. La próxima frase es, sea la vida. La vida pertenece a nosotros. Juan 17:3, se los leo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos vida. Y no está hablando de nuestra vida ahora, pero vida espiritual. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y tenemos vida eterna. Y no hay nada que nos puede separar de Dios. O sea que la vida es nuestra. Dice, sea la muerte. Qué lindo. ¿Alguno de ustedes quiere la muerte? ¿Eh? Estaba leyendo esto y hay un gran predicador que dice, preguntó, ¿quién quiere la muerte? Y todos estaban como, no. Y les dijo esto, les dijo, ¿saben por qué? Porque miramos a la muerte como un esclavo. Lo vemos como algo que te esclaviza. ¿Qué es lo que pasa con la muerte? Termina tu vida. Pero realmente lo que remarca el predicador que estoy mencionando, dice, ¿qué hace la muerte para un creyente? ¿Qué es lo único que te puede hacer? ¿Qué hace? Te lleva al Señor, ¿no? Entonces nosotros pensamos en la muerte como algo triste, algo feo, algo final, y así piensa el mundo, y es verdad para el mundo. No termina, pero tiene una eternidad en el infierno. Pero para el creyente, nos lleva derecho al Señor. Entonces Pablo dice, no solamente la vida es tuya, sino la muerte también es tuya. ¿Por qué? Porque tenés victoria sobre la muerte. La muerte no te frena, no te termina, sino que te lleva realmente a disfrutar de las cosas de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo tenía eso en su mente a cada rato. Y en 1 Corintios 15, que vamos a estudiar probablemente cerca de un año de acá, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hay aguijón en la muerte. No puede destruirte. Hay victoria sobre la muerte. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que la vida y la muerte son nuestras. Lo tenemos. Cosas presentes. Realmente todo lo que vivimos y experimentamos y tenemos en el mundo son cosas presentes y están para nuestro bien. Y quizás te hace la pregunta, ¿y las cosas malas? También. Qué lindo. Las cosas malas que vienen a tu vida también son de Dios, todo es tuyo. Bueno, Señor, dame un poco más bueno y sacame lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas malas, Dios las usa. Entonces la idea que Pablo está dando es todo tuyo. Lo presente, el mundo, la vida, la muerte, lo presente. Y uno más, dice, y lo porvenir, el futuro, las cosas futuras. Realmente no sabemos bien la referencia a esto, pero pensamos que es el cielo lo que está hablando, ¿cierto? Y en el cielo vamos a tener todas las cosas, y aprendimos la semana pasada que si tenemos coronas, vamos a llevar eso y adorar a Dios por toda la eternidad y servirle en gran manera allí en el cielo. Ahora noten en estas cosas que vimos acá, ¿hay división en algún lado? Si todo es tuyo y todo es mío, ¿por qué va a haber división? Debemos estar disfrutando de las cosas juntos, de vivir en el Señor y disfrutar estas cosas juntos. Y Pablo realmente la idea que da es, ¿por qué van a pelear? Termina el versículo 22 y ¿qué dice? Todo es vuestro. Lo remarca dos veces. Dejen de pelear. Dejen de basarse en filosofías huecas, filosofías de hombres, peleando, pecando. Si todos de ustedes, disfrútenlo. No dice disfrutarlo y pecar como quieras. No, disfrútalo porque Dios te lo dio para tu propio bien. Obviamente en el camino del Señor. Examinación de las posesiones que Dios nos ha dado. La cuarta y última cosa es examinación de nuestro dueño. Versículo 23. 22 termina con todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué todas estas cosas son nuestras? Porque somos de Cristo. Todas estas cosas pertenecen a Cristo. Y Pablo nos dice que cuando conocimos a Cristo, pasamos a ser coherederos con Cristo, que significa que los mismos beneficios que Cristo va a tener de Dios, la misma herencia que Cristo tiene de Dios, es la misma herencia que vamos a tener nosotros. Somos coherederos con Dios. No quiere decir que Cristo va a decir, bueno, esto inferior es para vos, Andrés, todo lo demás es para mí. No, Pablo está diciendo algo realmente impactante. Está diciendo, todo lo que Cristo va a recibir es lo mismo que vas a recibir vos. Vas a recibir herencia como Cristo. Ser salvo, justificado, vivir por toda la eternidad dando gloria a Dios. Y Pablo dice, todo esto es tuyo. ¿Por qué? Porque vos sos de Cristo. Porque conocimos a Cristo como nuestro Salvador y pasamos a recibir la herencia que Él tiene. Pasamos a una relación personal con Dios. Y recibimos somos coherederos con Él. 1 Corintios 6, 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La idea de eso es, somos uno, dejen de pelear. Somos uno en el Señor. Estamos en Cristo. Cristo vive en nosotros. Somos herederos de las cosas de Dios porque estamos en Cristo por medio de lo que Él hizo en la cruz. Dejen de pelear, eso es lo que dice. Dejen de dividirse. Dejen de luchar con estas pavadas. Todo es de ustedes porque están en Cristo. Y miren esto porque es muy importante esto. Dice, y Cristo de Dios. No solamente nosotros somos de Cristo, ¿no es cierto? Sino que Cristo está dentro de Dios, está escondido en Dios y nosotros estamos doblemente protegidos en la idea. Somos de Dios. Por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, somos de Dios. Tenemos acceso a Dios. Vivimos para Dios. Dejen de pelear. Tenemos un dueño y ese dueño es Dios. Por medio de lo que Cristo hizo, puedo tener un amo, un padre, un Dios que es mi dueño y eso es Dios. Que me protege, que me cuida. Que me promete un montón de cosas para el cielo. Evaluando lo que Dios nos da. Mirá tu propia vida. Mirá los líderes que Dios te da. Lo que viene no ve. No es eso lo que está diciendo, pero examinar tu vida. Mirá lo que Dios te dio. Da gracias por lo que Dios te dio. No solamente líderes acá, en otras iglesias que conoces. Da gracias a Dios por los hombres que Dios te dio. Examinar tus posesiones, mira todo lo que Dios ya nos ha prometido y ya nos da para que disfrutemos hoy. Él no nos tiene que dar nada, pero nos da eso, porque estamos en Cristo. Y fíjate, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? Y eso es Dios. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, podemos tener acceso directo a Dios, llamarlo Padre, tener una relación personal con Él, cosa que las filosofías humanas no podían hacer. Y siguen tratando de llegar a Dios por su propio camino. Y Pablo dice, todo eso no tiene sentido. Es el mensaje de la cruz. En Cristo tenemos todas estas cosas y Cristo está en Dios. Es nuestro Padre. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Nosotros hoy no tenemos divisiones. Quizás es más fácil cuando hay un solo pastor y nos podemos dar, no importa lo que pase, ¿no? Pero no tenemos divisiones por eso. Pero eso no cambia el hecho de que mañana podemos empezar a tener divisiones por pavadas, por filosofías del mundo, en vez de basarnos en la palabra. Hoy quizás somos uno, pero siempre debemos ser uno. No debe cambiar nunca. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el mismo Señor. Porque tenemos todo. Todo pertenece a cada uno de nosotros. Somos uno. Entonces no debe haber división, no debe haber pelea, no debe haber dificultades entre nosotros. Debemos ser uno, pensar de una cierta manera, vivir para el Señor juntos, animarnos unos a otros, exhortarnos y vivir para el Señor por medio de Cristo. Entonces lo primero que necesitas hacer es examinar tu vida, si es así o no. Si estás viviendo para el Señor o no. O si estás pensando de una manera no bíblica, de acuerdo a la filosofía de la palabra, en vez de la palabra de Dios. Y te animo a examinar tu vida. Debes examinar a tus líderes, si están realmente predicando la palabra de Dios o sus ideas. Y si están predicando sus ideas, cualquiera sea el que predica este púlpito, debes estudiar la palabra de Dios y debes enfrentarle en privado, ¿no? Debes hacerlo como dice la Biblia, pero debes enfrentarle. Si hay alguien que está predicando sus filosofías y sus ideas, debes enfrentarle, porque debe estar predicando la palabra de Dios. Debes examinar todo lo que Dios te ha dado, tus posesiones. Dios ya te dio todas esas cosas. Qué increíble que la muerte no nos puede separar de Dios. La vida no nos puede separar de Dios. Ninguna de estas cosas nos separa de Dios, sino que Dios nos lo da para que disfrutemos y pensemos más en Dios. Y en último, date cuenta quién es el dueño de tu vida. Eso no quiere decir Dios me compró y listo. Eso quiere decir que Él es el dueño de tu vida. ¿Cómo estás mirando a Dios? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás pensando en Dios? ¿Estás mirando su palabra para poder crecer y ser como Dios quiere que seas? ¿O decís gracias Dios por comprarme, ahora voy a vivir como tú? Debes examinar y fijarte quién es tu Dios. Esas son las cosas que Dios nos da. ¿Cómo estás viviendo de acuerdo a esas bendiciones que Dios te da? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que primero que nada, Señor, que nos has dado a tu Hijo para morir en una cruz por nosotros, cargar todos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, que acceso a ti no es algo imposible o basado en un montón de filosofías o en ofrendar o lo que sea, Señor, sino que está basado en creer, en solamente creer, arrepentirnos de nuestro pecado contra ti y creer en lo que tú has hecho en la cruz. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por medio de tu Hijo, que hoy nos da vida eterna, vida espiritual, acceso directo a ti. Señor, te pedimos que podamos realmente vivir, ministrar, depender de tu palabra, pero hacerlo para tu gloria. Que debemos dejar la filosofía del mundo de lado. Evaluar nuestra vida, si está siendo alimentado por tu palabra o alimentado por tu filosofía. Y realmente cambiar eso para poder alimentarnos solamente de tu palabra, del mensaje de la cruz. Debemos examinar. Señor, te damos gracias por lo que predican de este púlpito. Te damos gracias por su preparación, Señor, y su fidelidad. Y pedimos siempre, Señor, que estemos atentos, estudiando la palabra, Señor, para que tengamos líderes y pastores, quien sea que predique este púlpito, que predican tu palabra. Y que no sea algo de personalidades donde peleamos, sino que sea realmente agradecer a Dios porque se predica. Señor, te agradecemos por todas las posesiones que tenemos, por la vida que realmente no merecemos y sin embargo tenemos bendiciones diarias por medio de ti. Te damos gracias, Señor, porque la muerte no nos separa, no termina nada, sino que nos da acceso directo a ti. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Pedimos, Señor, que podamos evaluar eso, mirar eso, entender eso y estar agradecidos por todo lo que nos has dado, aún en el medio de momentos difíciles, sabiendo que tu gracia y tu misericordia es más de lo que necesitamos. Y Señor, en último lugar, como miramos, ayúdanos a darnos cuenta de quién es el dueño de nuestra vida, y eso es tú. Y pedimos, Señor, que cuando estamos viviendo nuestra vida, que nuestra mente y nuestro propósito sea siempre de agradarte en todo, y que tu nombre sea glorificado. Pedimos y te agradecemos por este pasaje, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Pedimos todo esto en el nombre del Señor.